Moltes gràcies. Pues té la paraula Miguel Manzanera.
Moltes gràcies. Gràcies per la invitació a aquest simposi. I que, bueno, realmente estamos demostrando que Sacristán es una personalidad cultural de nuestra tradición y que además tiene importancia porque nos hemos reunido aquí 33 personas de todo el mundo y bueno, pues se ha hecho un trabajo excelente, especialmente hay que hablar de Salvador López Arnal, pero también de otra serie de personas, los propios discípulos directos como fueron Paco Fernández Buey, Juan Ramón Capella, Antoni Domènech y bueno, y luego toda una serie de personas que hemos estado trabajando durante años y bueno, tenemos un resultado del que podemos estar orgullosos y estar contentos y que haya aquí dos jóvenes tan interesados en el tema y trabajándolo tan bien, porque hay que decir que han sido dos ponencias excelentes, a mí me da una satisfacción enorme porque sí, es como tú has dicho muy bien, hay una tradición que continúa y que se amplía y creo que estamos en el buen camino. Efectivamente, lo que más me ha gustado de lo que has dicho recientemente es que hay una continuidad en Sacristán y es una cosa que yo he intentado por todos los medios establecer en mi trabajo sobre él, ¿no? O sea, no hay rupturas epistemológicas a lo Althusser en el pensamiento de Sacristán, la personalidad de Sacristán. Hay toda una continuidad que empieza incluso en las antípodas, como es el hecho de vivir en una España posfranquista donde se le mete al muchacho en las juventudes falangistas porque no hay la OGE, ¿no? Porque no hay otro sitio, porque es el único sitio de socialización en aquellos momentos y por una serie de circunstancias, pero que es una persona lo suficientemente sensible, inteligente y culta como para ir cambiando todos esos elementos. Y sin embargo, yo en mi tesis he querido demostrar que siempre queda algo, no hay superación sin resto. Hay algo que continúa. En el caso de la Falange y sus, lo dice también Juan Carlos García Barrón, es la aspiración al ideal. El hecho de que este mundo no funciona bien, no es ni mucho menos perfecto, todo lo contrario, y que hay que buscar un ideal. Lo que pasa es que los ideales de la Falange son completamente ideológicos, falsos, y ese descubrimiento le va a llevar a una actitud de crítica de la ideología permanente a lo largo de su vida, que incluso dirigirá contra el propio marxismo en sus errores y equivocaciones. O sea que incluso esa experiencia que viene de los antípodas le ha dado a Sacristán una motivación de su personalidad. Bien, de todas formas, también esta continuidad que tú has establecido entre el marxismo ortodoxo de su primera época, el marxismo crítico de su segunda época o ya el marxismo ecologista de su tercera época es una continuidad constante que tiene un condicionamiento y es la evolución histórica de las propias sociedades europeas fundamentalmente porque él es un europeo y se nota, o sea, su identificación fundamental es Europa y la cultura europea y además porque es un orteguiano. Recordad que Ortega en la rebelión de las masas pedía una Europa unida para evitar la guerra mundial, cosa que no se puede conseguir, pero que de todas maneras es un horizonte también que está ahí presente en su personalidad. Entonces, esa evolución depende de un contexto histórico y entonces tú has tratado muy bien un tema muy interesante que es la recepción. Pero en mi trabajo fundamentalmente he intentado explicar la contextualización, es decir, explicar cómo el conjunto de ideas y conceptos y la evolución de Sacristán va dependiendo de los contextos históricos que va viviendo, ¿no? Pues, por ejemplo, entra en el Partido Comunista en el año 56, porque en el año 56 el Partido Comunista todavía aparece como el vencedor de la Guerra Mundial a nivel del mundo entero, internacionalmente, y por lo tanto es una fuerza que tiene una perspectiva histórica de futuro, ¿no? Y entonces viene ese marxismo alegre que piensa que vamos a conseguir el socialismo gracias al heroico esfuerzo del proletariado mundial que ha derrotado a los nazis, que en China han ganado la guerra mundial también contra los japoneses fascistas y tal. Y por lo tanto, ahí hay una contextualización que explica esa ortodoxia que sin embargo va a cambiar radicalmente en el año 64, cuando empieza a aparecer ya los primeros síntomas de crisis del movimiento comunista. Y parece mentira que sea en el año 64, porque parece muy pronto, todavía faltarán muchos años para que se hunda la Unión Soviética, pero es un año muy clave, porque es el año en que se produce la escisión chino-soviética, que va a generar una enorme dificultad al movimiento obrero, va a generar peleas internas y sobre todo, lo que va a suceder es una escisión a nivel internacional que se va a manifestar en el Partido Comunista con la crisis de Claudín, que será un gravísimo problema para Sacristán, para organizar a los intelectuales y una de las causas por las cuales él acabará abandonando el partido. Los intelectuales catalanes no entienden que se expulse a Claudín, que es el teórico fundamental, y es una maniobra totalmente oportunista de Carrillo, porque Claudín le hacía sombra. Carrillo se intenta rodear de gente fiel, y todo aquel que no es un fiel asegurado que le va a hacer la esta, pues fuera, ¿no? Y esto es un poco la dinámica propia de estas burocracias que se han establecido en el mundo. Bueno, entonces, el mundo soviético, el mundo comunista, en los partidos comunistas. Bien, yo acabo de publicar en los documentos del partido, y en los documentos del partido aparece toda la crisis de Sacristán con el partido, que está muy vinculado también con su percepción, con esta percepción de que el movimiento comunista ha entrado en crisis. Él entra en el año 56, y en el año 56 es el 20 Congreso del PECUS, donde Jusev saca el famoso informe secreto, que luego enseguida todo el mundo lo conoce, lo filtran rápidamente, porque es donde Jusev critica los crímenes de Stalin. Luego se ha dicho que eso estaba exagerado, las cuestiones históricas y los hechos siempre vienen determinados por intereses políticos, en fin, esto es una cuestión de discutir y la historia nos absolverá, como decía Fidel. Pero el caso es que lo importante no es lo de Jusev, lo importante es que Togliatti va a decir que es una oportunidad para democratizar el movimiento obrero y para recuperar la democracia obrera. Esta es la clave para interpretar a Sacristán. Porque yo interpreto, el libro lo he publicado con el nombre La filosofía de la práctica. Y con La filosofía de la práctica yo quiero situar a Sacristán en la línea del marxismo italiano. Sacristán ha escrito sobre Labriola, ha dicho que es el fundador de la filosofía de la práctica, de una corriente del marxismo. Ha estudiado a fondo a Gramsci, como sabéis los que habéis visto un poco a Sacristán, su antología, El orden y el tiempo, el libro que escribió sobre él, etc., las conferencias que dio. Ha estudiado también a Togliatti. Esto no aparece en sus escritos teóricos, pero aparece muy claramente en los documentos que he publicado ahora, cómo sigue a Togliatti. Y ha estudiado a Berlinguer en esa famosa política de austeridad, ¿no?, sobre la política de austeridad del Partido Comunista Italiano, que es un texto fundamental para entender también su paso hacia el ecologismo. Yo creo que ese texto es clave, ¿no? Entonces, él ha seguido toda su vida al marxismo italiano, a la filosofía de la práctica. Claro, él está casado con Giulia Dinolfi, la comunista napolitana que viene a vivir a Barcelona a luchar contra el fascismo, y a casarse con un hombre que va a tener siempre enormes dificultades para llevar una vida mínimamente racional. Él mismo se ha referido a su vida bajo el franquismo como una esquizofrenia, donde tiene que llevar dos vidas, una legal y otra clandestina, etc., pero que va a compartir con él esas luchas y luego va a participar, por ejemplo, en la fundación del movimiento feminista en Barcelona y en las continuaciones del movimiento feminista después de la transición, etc., ¿no? De todas formas, hay que decir que la formación fundamental de Sacristán es alemana, y eso se ve claramente en sus textos, en su tesis sobre Heidegger, en el estudio de lógica con Scholz y la influencia que el teólogo Scholz, que es, es de evangélico, ¿no?, va a ejercer sobre su pensamiento. Luego en los textos que escribe sobre literatura, sobre Heine y Goethe, que ha mencionado nuestro compañero, en su seguimiento de Lucas, en su conocimiento de Lucas a fondo y tal. Y entonces el 74 va a empezar la crisis, ¿no? Como digo, y Togliatti se ha referido a esa crisis en un texto que se llama El Memorial de Yalta, y ha señalado tres elementos de la crisis, que es la ruptura chino-soviética, que acabo de mencionar, es la imposibilidad de democratizar el movimiento obrero y de recuperar la democracia obrera, y es también un tercer aspecto, que es la enorme agresividad que el capitalismo, que el imperialismo está empezando a desarrollar a partir de esos momentos. Y efectivamente, en el año 66 viene la masacre de Indonesia, con el golpe de Sukarno. Luego vienen los golpes de Estado en América Latina, los asesinatos en masa en Argentina, en Chile, en Brasil, etc., en las dictaduras de Centroamérica. En fin, esto es algo que Togliatti ya lo ha visto venir y que le da, y entonces dice, el problema, nos estamos enfrentando a una situación muy difícil, el año 64. Y también Lukács lo va a decir. Tenemos enormes problemas, incluso el Lukács llega a hablar de volver a los orígenes, volver al principio. Bien, entonces, Sacristán, que ha recibido toda esta influencia, o sea, Sacristán se ha dado cuenta también, porque por su propia experiencia dentro del partido, por las circunstancias que van creándose dentro del partido, que la cosa va mal, ¿no? Y si encima se lo dicen dos grandes intelectuales que él admira y sigue, pues ya la cosa está clara, ¿no? Y empieza toda una fase de abandono de la dirección para dedicarse al estudio de la teoría. Él lo dice claramente cuando dimite, no, es que yo creo que puedo hacer más trabajando teóricamente que como director, como dirigente del movimiento intelectual. De todas formas, todos sabemos que su influencia en la universidad, entre los intelectuales, en el mundo cultural catalán, ha sido enorme. Pero como él era un hombre de una enorme modestia y de una enorme autocrítica y capacidad de autocrítica, fijaros que decía que la filosofía no servía para nada prácticamente, era el gran filósofo, ¿no? O sea, que realmente es un hombre extraordinario por sus virtudes, ¿no? Entonces, él dice, no, pero yo creo que puedo hacer más. Tiene un problema en la organización de intelectuales. La organización de intelectuales se hace en el año 57, la célula de intelectuales en Barcelona. Lo hace con Josep Fontana. Josep Fontana ha sido su amigo más cercano durante muchos años de militancia en el partido. Sin embargo, fijaros qué detalle, cuando yo hago la investigación, empiezo y tal, y me entrevisto con él, me dice, oye, me interesa mucho que me digas qué pensaba Sacristán de mí. No lo tenía seguro. Es una cosa, una anécdota curiosa, ¿no? Entonces yo le enseño las cartas del partido y dice, ah, pues me ha dado una gran alegría, porque en las cartas del partido aparece que Antonio Gutiérrez Díaz, alias el Guti, este hombre estaba haciendo una persecución sistemática de Josep Fontana, hasta el punto de levantar un falso testimonio en la dirección del partido sobre Gutiérrez Díaz. Y esto es una gota que rebasa el vaso de una situación en la cual ya estaba él bastante molesto, ¿no? Yo creo que el propio Gutiérrez Díaz le estaba segando la hierba bajo los pies, como se suele decir, porque una de las cosas que él dice para justificar su dimisión es que él se siente incapaz de organizar el sector de intelectuales. Un hombre que había estado luchando durante muchos años y había conseguido que el movimiento de intelectuales y la influencia del Partido Comunista, del PSUC, en Cataluña, pasara de ser una minoría perdida a ser un movimiento de masas, como demostró, por ejemplo, en la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de Barcelona, que, probablemente hubo muchos más elementos que ayudaron a construirlo, pero donde Sacristán jugó un papel central. Y todas estas cuestiones le van enfrentando a la dirección. Cuando escogen a Gutiérrez Díaz para dirigir el sector de intelectuales, eso ya es el colmo, es un tipo que levanta falso testimonio y le ponen para dirigir un sector que él ha estado dirigiendo previamente y que incluso ha tenido sospechas de que le haya tenido, o sea, porque al principio ya digo, dice, no, es que yo me siento incapaz, pero cuando ya ve que eligen a Gutiérrez, se le caen las escamas de los ojos, dice, no, oiga, ustedes son unos incapaces, no soy yo el culpable, son ustedes los que están haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, cuando ya dimite definitivamente, que no deja el partido, sigue muchos años dentro del partido, pero ya en las células de base, y se dedica a la investigación. Bueno, yo en mi tesis he justificado cómo pasa Sacristán desde una posición existencialista, positivista, interesado, es decir, al marxismo, y cómo luego va a pasar del marxismo a los temas de ecología, ¿no? Ahí juega un papel fundamental el informe del Club de Roma, Medus, de la señora Medus, en el cual él va a empezar, aunque considerara sus errores, porque no es una metodología marxista, es una metodología liberal, cientificista, etc., pero sí que da una serie de informes, de noticias, de datos, que son fundamentales. Y esto, lo importante es que ese informe ha generado una línea política en el Partido Comunista Italiano, que es la de Berlinguer, la política de austeridad de Berlinguer. Es decir, ante la situación que plantea el informe de que hay límites del crecimiento, es decir, que el crecimiento no puede seguir siendo, por lo menos capitalista, a lo mejor en otra dirección de crecimiento sí que puede haber, un crecimiento socialista que se base en el desarrollo del arte, del conocimiento, de la ciencia, bueno, que es precisamente lo que pide Marx. Lo que pide Marx es que los trabajadores tengan más horas libres para poderse dedicar al cultivo de la personalidad. Y en esto hay que distinguirlo de Georgescu Röttgen. Georgescu Röttgen no deja de ser un capitalista, por mucho interesante que sea su teoría de importar la entropía a las cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque cuando él dice sus postulados, habla, no, es que señala el consumo, o sea, el proletariado en sus horas libres va a poder hacer lo que quiera, por ejemplo, consumir. Y no es así, o sea, realmente creo que la posición de Marx es mucho más radical, en el sentido de decir, no, es que no se trata de consumir, de lo que se trata es de crear. Y ahí viene el concepto de libertad en Marx, que luego va a desarrollar Sacristán, como libertad creativa, ¿no? La libertad es crear, no es elegir, es poder crear algo nuevo, ¿no? Bien, entonces, yo creo que el marxismo desde el punto de vista ecologista es muy superior a lo que pueda decir Röttgen, aunque Röttgen ha aportado elementos muy importantes de análisis de lo que es la economía en un sistema antrópico como es el nuestro, que está destrozando la biosfera y que hay que reconocer su mérito, ¿no? Bien, el caso es que me estaba yendo un poco por las ramas, pero quería centrarme en la política de austeridad. La política de austeridad de Berlinguer dice lo siguiente: la clase obrera se va a poder atar el cinturón, puede reducir sus niveles de consumo a cambio de poder político, a cambio de capacidad de decisión política. ¿Y esto qué significa? Porque la democracia para la clase obrera no es poder elegir cada cuánto esas manipulaciones de los burgueses que no saben votar cada 4 años y no sabemos ni lo que votamos, porque al final los programas no sirven para nada. La democracia obrera es fundamentalmente una democracia económica. Es decir, es la capacidad que tienen los obreros, que deben tener los obreros para decidir qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce y en qué condiciones se produce. Y esta democracia obrera basada en una cuestión de dominio de la producción que hace libera de las alienaciones que produce un capitalismo que al que tienes que vender tu fuerza de trabajo, esta liberación de la democracia obrera conduce inevitablemente a lo mejor sí que es una línea para llegar a lo que Harris llamaba el comunismo sin crecimiento. ¿En qué sentido? Si un obrero tiene que decidir o puede decidir qué es lo que se produce y le viene un señor burgués y le dice, no, yo quiero un yate, pues a lo mejor el obrero le dice, mire, si usted quiere un yate, yo también. Y como no podemos hacer 1 millón o 2 millones o 40 millones de yates, los yates no se hacen. Es decir, hay una posición, una situación en la cual se puede reducir el consumo, porque es una austeridad para los ricos, no una austeridad para los pobres, como lo están haciendo tragar ahora las instituciones europeas liberales. Entonces, esta capacidad de decidir qué es lo que se produce y cómo se produce y cuándo y en qué condiciones, por ejemplo, de salud o de evitar los accidentes laborales, de trabajo racional y no brutalmente impuesto, todas estas cuestiones son las que pueden hacer que realmente haya un decrecimiento, porque los que más consumimos y los que más gastamos somos los ricos. Y en esto está clarísimo, ¿eh? El principal problema ecológico es la guerra. Pero después está también este consumo desmedido de las sociedades avanzadas. Y es la guerra en la que estamos provocando el imperialismo, porque no somos capaces de renunciar a la hegemonía mundial. Esta es una cosa clarísima. Del momento en el cual Occidente ha perdido la hegemonía económica, se han empezado a desarrollar industrias de armamento y guerras y conflictos cada vez mayores. Alemania, que ha perdido su gran industria automovilística, donde la Volkswagen ha dejado de ser la empresa insignia, pues ahora está empezando a fabricar armas y lo que quiere es que la guerra de Ucrania continúe para poder venderlas. Así de sencillo es. Y además Schumpeter lo decía también, o sea, es la destrucción creativa, ¿no? Vamos a hacer una guerra para luego poder volver a crear. Ya están todas las empresas capitalistas, bueno, vamos a liquidar Gaza para ver si hacemos un resort ahí de lujo, ¿no? O sea, una cosa totalmente monstruosa, en definitiva, ¿no? Con lo cual, esta teoría, ¿qué es lo que sucede con ese debate? La propuesta de Togliatti, del Partido Comunista Italiano, de Berlinguer, Partido Comunista Italiano, genera un debate enorme en la sociedad italiana y los sindicatos empiezan también a dudar, algunas corrientes dicen que eso no puede ser, y entonces el debate resulta un fracaso, la política no se hace, no se lleva a cabo. Y el presidente del partido, Luigi Longo, dice, la clase obrera ya no nos sigue. Ha dejado de creer en nosotros. Y esto es una decepción enorme. Esto ya empieza... Claro, Sacristán va a sacar una conclusión leninista. La clase obrera ha perdido la conciencia de clase, ha perdido el proyecto de construir una sociedad alternativa socialista. Y este es uno de los elementos fundamentales del fracaso del movimiento comunista en Europa. No en el resto del mundo, donde todavía, a pesar de todas las contradicciones que podemos ver y criticar y que tenemos que ver y criticar, por ejemplo, de la República Popular China, no nos puede caber ninguna duda de que, al menos en teoría, ellos se dirigen hacia el socialismo y han hecho avances importantísimos en el desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual viene a ser una demostración de esa tesis fundamental del marxismo que dice que el desarrollo de las fuerzas productivas a través de los modos de producción es una ley invariable de la historia, y que Sacristán ha defendido también hasta sus últimos momentos. Eso lo ha dicho siempre, ¿no? Bien, entonces, ese fracaso de la... ¿Cinco minutos? No puede ser. Me ha hecho menos a las cinco más. Bueno, el caso es que, bueno, como estaba diciendo, este fracaso de la política de la austeridad, además, hay otro fracaso muy importante de que está también en los documentos del partido, y es el fracaso de la jornada de reconciliación nacional, el fracaso de la huelga general pacífica y la huelga nacional política, ¿no? Ese fracaso que se da en 1958 del Partido Comunista con una política que Sacristán considera correcta y que luego critica diciendo es que la clase obrera no le puedes pedir que se reconcilie con sus asesinos, ¿no? Porque al fin y al cabo la burguesía genera una matanza, una masacre brutal en el país, entonces ¿cómo le vamos a pedir a los trabajadores que se reconcilien, ¿no? Pero de todas formas es un fracaso en el sentido de que no ha sido seguida por las masas, no ha sido, porque el objetivo es restablecer un sistema democrático. Entonces, para mí estos son, porque el 68, que lo ha citado el compañero y que además es una de las ideas importantes, son fracasos del partido, son fracasos de la dirección. Tanto en Francia como en Checoslovaquia, es un error político, en un caso del Partido Comunista Francés, al que Sacristán viene criticando desde el año 63 en los documentos del partido, y en la invasión de Checoslovaquia, un fracaso de la dirección soviética. Son fracasos de la dirección, fracasos políticos. Pero la decepción de la clase obrera es otro, son otros momentos históricos diferentes, y para mí son esos dos. El fracaso de la jornada de reconciliación nacional y el fracaso de la política de austeridad de Berlinguer. Y entonces la conclusión leninista de Sacristán es: la clase obrera occidental es una aristocracia obrera que ha renunciado a las tareas que les hemos propuesto de construir el socialismo. Y esto, y él va a insistir hasta el final en la necesidad de volver a reconstruir esa alianza entre la ciencia y la clase obrera. La clase obrera sigue siendo el agente fundamental del cambio, no puede haber otro, porque es la que está trabajando con la naturaleza, con la materia, y por lo tanto la que es responsable de esas relaciones. Pero claro, si está sometida y alienada por un sistema de producción tan irracional y absurdo como es el capitalismo, que ahora nos está llevando al borde de una guerra que casi puede ser incluso atómica, tal y como están las cosas, pues ya es una cosa, no se puede tolerar, es inviable. El capitalismo es inviable desde el punto de vista ecologista. Y esto es una idea que Sacristán va a mantener con fuerza a lo largo de sus últimos años, ¿no? Entonces, ecología y ciencia social viene a demostrar que la ciencia, esa ciencia social que es el marxismo, con todas las críticas que le ha sacado Sacristán, que le ha sacado Paco, que le ha sacado Juan Ramón, con todas esas críticas que son necesarias para poder actualizarlo, sin embargo, la labor de Sacristán consistió fundamentalmente en actualizar el marxismo. Y en primer lugar, esa ley que yo he señalado, el desarrollo de las fuerzas productivas, darse cuenta de que las fuerzas productivas en el capitalismo también son fuerzas destructivas. Y por lo tanto, hay que seleccionar qué es lo que desarrollamos, qué. Por ejemplo, hay que seleccionar cuáles son los campos de la ciencia que se pueden realmente avanzar sin destruir el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que hacer un proceso selectivo, ¿no? No se puede desarrollar todo así a lo loco como hace el capitalismo. O una segunda idea que también está en Sacristán, al comprobar todo este proceso de burocratización y de pérdida de mordiente revolucionario del marxismo, la incapacidad de los soviéticos para aplicar el marxismo a su propia realidad, ¿no? Hay que modificar la teoría de los modos de producción. Es decir, aparece un modo de producción que es el modo de producción burocrático, y que yo creo que hay que entender desde el punto de vista de Samir Amin, cuando habla del Estado tributario, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en China es que el Estado tributario ha vuelto a instalarse. Lo que pasa es que ahora desde una perspectiva científica, porque han asimilado la ciencia occidental, han asimilado el marxismo, y entonces han hecho un Estado tributario de carácter científico. Es mi opinión. Y también hay una modificación de la perspectiva histórica del socialismo. Porque si realmente hay que seleccionar lo que hay que producir, lo que hay que coartar y limitar es la libertad. Mientras que, por ejemplo, un Harris, en su primera época, habla del socialismo, el comunismo, como el reino de la libertad, porque lo dice Marx, ¿no? Pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Sin embargo, los límites del planeta Tierra nos ponen el límite de la libertad. Y entonces, claro, Harris habla de la igualdad como elemento fundamental, Sacristán está de acuerdo, pero ¿cómo hacemos esa igualdad, ¿cómo construimos esa igualdad? Y entonces es cuando Sacristán, en contra del autoritarismo de Harris, que tiene muchas connotaciones prusianas y stalinianas y tal y cual, bueno, ya sabéis que el chiste de acaparar, ya sabéis que Harris se declaró a su novia diciendo: yo tengo dos grandes amores en mi vida, uno es Stalin y otro es tú, ¿no? Bueno, es esa línea autoritaria que Sacristán rechaza, porque además tiene muchas vinculaciones y muchas amistades con el anarquismo. De hecho, su primer libro, él empezó a leer el marxismo ya mucho antes de estar en el partido y de entrar y estar en Münster estudiando y con Hans Schweitz y lo dice, ¿no? El marxismo que va a trabajar es el de un autor francés que dice: el marxismo es un autor, Carlos Marx es un autor maldito en la URSS. O sea, que ya estaba diciendo que Carlos Marx, maldito en la URSS, es porque no se le estudia, o sea, se le manipula, ¿no?, para adaptarlo a los intereses de la burocracia. Autor maldito en la, Ah, no, no recuerdo el nombre de este, disculpáis. Bueno, como han dicho que no hay más tiempo, yo podría estar hablando bastante más rato, pero os recomiendo que leáis Ecología y Ciencia Social, lo tengo por ahí si lo queréis.
Pues...